Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 18 de marzo, este lunes de puente por el natalicio de Benito Juárez, ese que dice el presidente López Obrador que es el mejor presidente de México y que él lo idolatra y ha querido emularlo en muchas maneras, aunque en muchas maneras también pues no lo ha logrado o se ha equivocado. Pero bueno, más allá de lo que diga el presidente López Obrador, hoy es lunes 18 de marzo y es, le decía, pues un día feriado en México por el nacimiento de Benito Juárez. Y nosotros estamos aquí, sin embargo, al pie del cañón, como todos estos días festivos, porque la información no para, siempre hay mucha información, sobre todo ayer que se llevaron a cabo estos debates en algunos estados de la República, particularmente el que llamó la atención sin duda alguna fue el de la Ciudad de México, el debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la capital del país, Clara Brugada por parte de la coalición que encabeza Morena, el oficialismo, Santiago Taboada por la coalición del PAN, el PRI, el PRD y Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano. Le vamos a tener algunos detalles de lo que sucedió ayer en este debate. Y le decía, vamos a entrarle a los temas de lleno, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que está sucediendo en las bolsas y en los mercados financieros. Positivos datos de producción industrial y ventas minoristas en China impulsan a los mercados esta semana. Además, esta semana, aluvión de decisiones monetarias, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Indonesia, Taiwán, Turquía, Brasil y México tienen decisiones de política monetaria de sus bancos centrales. Vamos a ver cómo viene la relajación monetaria en todos estos países, incluido México, donde se prevé que bajen las tasas de interés en un cuarto de punto o 25 puntos base. Y reporta la eurozona inflación al consumidor en línea con lo esperado, pero sigue la cautela. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el proyecto Nimbus, la tecnología de Google para Israel. Nos va a hablar de este proyecto muy ambicioso. Israel, uno de los países sin duda con centros tecnológicos y de mayor innovación del mundo, aun cuando pues hay todos estos temas políticos, religiosos, ideológicos y de pues guerra constante con sus vecinos, es un centro tecnológico. Tel Aviv y Jerusalén, en alguna ocasión yo he estado por allá y la verdad es que sí se nota que son pues países que apuestan mucho por la innovación y la tecnología. Así que ya vamos a hablar de este tema. Vamos a platicar también con Joel Virgen, analista económico y financiero, quien está basado en Nueva York. Vamos a hablar sobre la política monetaria, precisamente todo este aluvión de decisiones de política monetaria de esta semana que comienza, incluido México. Hablando de México, el subgobernador del Banco Central, Omar Mejía, dijo que es el más, no es más reciente, pues, que se integró a la Junta de Gobierno del Banco de México, dijo que hay espacio para ajustar las tasas ante la mejoría de la inflación o la despresurización de los niveles de inflación en México. Y vamos a hablar también con Ramsés Pech, analista de energía, sobre Pemex y las energías limpias, las energías renovables, hasta cuándo podrá entrar esta fase real de transición energética a petróleos mexicanos, y lo que ha pasado con las refinerías y lo que va a pasar con Pemex el próximo sexenio, que pues hemos hablado varias veces aquí sobre la gran carga que ya representa para los mexicanos, porque para decir cuando decimos del gobierno, para una carga fiscal, una carga al Estado, pues es para todos los mexicanos que tenemos que estar pagando y ayudando a que Pemex tenga algo de viabilidad operativa y financiera. Así que vamos a hablar de eso y de otras cosas con Ramsés Pech. Y vamos a platicar también del sector automotriz, de los autos eléctricos y de varias cosas. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana aquí en Bitácora de Negocios. Y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, se mostró en contra del anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de poner fin al procedimiento de la regla de etiquetado Product of USA. La determinación de la dependencia estadounidense fue tomada el pasado 11 de marzo con el objetivo de poner fin al etiquetado engañoso y ayudar a garantizar que la información entregada a los consumidores les permita conocer el origen de sus alimentos de forma veraz. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las medidas implementadas por su gobierno en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego no tienen una motivación personal ni buscan perjudicarlo, sino que responden a la necesidad de proteger los bienes de la nación. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Servicio de Administración Tributaria en más del 80% del caso de falta de pago de impuestos contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Total Play. Los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pedirán a quienes ganen las elecciones priorizar las condiciones de regulación a las que están sujetos los negocios. Entre los aspectos demandados habrá enfoque hacia el piso parejo ante el ambulantaje y comercio informal.
El editorial.
Y bueno, ya les decía sobre esta elección histórica que viene para el próximo 2 de junio. Ya llevamos pues prácticamente dos semanas de campañas. No todas las campañas en el país comenzaron el 1 de marzo, como fue el caso de las candidaturas presidenciales, de las campañas aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, sobre todo de los 9 que van a cambiar de gobernador o gobernadora. Pero pues hemos tenido dos semanas de campañas que de verdad hay que cambiar esa ley electoral. Es así, no renovar el INE y cambiar a los magistrados, a los consejeros más bien del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, como pretende el gobierno del presidente López Obrador, y que sean elegidos por voto popular. Pero sí, el tema de las pre-campañas, intercampañas y campañas parece pues que es un poco de lo mismo, ¿no? Y le dan vuelta a la ley los candidatos, candidatas, los partidos políticos. Y además de todo, estas publicidades o estas campañas que escuchamos en la radio, en la televisión, que son forzosas, que por ley se tienen que pasar todo el tiempo en la radio y en la televisión. De verdad que qué monserga para quienes escuchamos la radio o vemos la televisión. En fin, en medio de esta jornada histórica del 2 de junio próximo, donde se van a elegir cerca de 20,000 cargos públicos, también se van a poner en juego unos 135,000 millones de pesos correspondientes a la partida que los estados tienen destinados a los servicios de salud. Mire que la salud va a ser un asunto de primerísima importancia para las elecciones del próximo año, ¿eh? Entre las más entidades gane Morena, más recursos se operarán desde la federación con este modelo de centralización que intenta implementar la 4T con el IMSS Bienestar, que es que en el que ya funcionan, este IMSS Bienestar funciona en los 21 estados que gobierna Morena, más los dos
que no tiene el partido, pero que son sus aliados, como el PES, que ya desapareció en Morelos, el Partido Verde en San Luis Potosí, también se dieron a este esquema. No los estados que gobiernan la oposición, como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, todos ellos operan con sus propios sistemas de salud, pero... por eso es importante lo que va a suceder el próximo 2 de junio, también en términos de las elecciones, donde va a haber cambio de gobierno, de gubernatura, porque pues buscará la próxima presidenta, sobre todo, obviamente, si es Claudia Sheinbaum, va a buscar que se mantenga funcionando el IMSS-Bienestar como está actualmente, y que estos recursos que tiene, le decía, cerca de 135 mil millones de pesos, pues se mantengan centralizados en el IMSS-Bienestar. Y quien estará más contento todavía en primer término es Zoe Robledo, quien apunta a repetir como titular del IMSS, y Claudia Sheinbaum se queda como presidenta, y Alejandro Calderón Alipi, que es uno de los grandes amigos de Andy López Beltrán, quien es en teoría quien está a cargo del IMSS-Bienestar actualmente, aunque para los ojos del presidente pues es Zoe Robledo, y solamente el amigo de Andy es el que está, digamos, instrumentando algo que ya había comenzado Zoe Robledo. Pero va a estar interesante lo que suceda, pues no solo con los 9 estados que van a cambiar de gobierno en términos de salud, si mantienen o no los sistemas estatales que hoy funcionan, pues, y si no, los que pierdan sus congresos locales también, pues habrá que ver si se mantienen en el IMSS-Bienestar o no. El tema de la salud prioritario, sin lugar a dudas, para el próximo presidente o presidenta, que es más probable que sea mujer, la nueva jefa del Estado mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y vamos a platicar, como todos los lunes, cada 15 días, con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente. Cuéntanos de qué va este proyecto Nimbus de Google para Israel.
Fíjate, Mario, que en plena crisis de la agresión militar contra la Franja de Gaza, se dio a conocer por un periódico inglés, The Guardian, que Google y Amazon tienen un contrato, un convenio con el primer ministro israelí Netanyahu, que se llama Nimbus, para dar servicios avanzados de computación al sector público, pero que incluyen las fuerzas armadas. Dice que dice The Guardian que estas acciones, entre otras cosas, mejora la capacidad de respuesta y la cobertura del escudo antimisil con el actual, que actualmente cuenta el ejército israelí. Y bueno, pues el problema de esto es que el derecho internacional protege la captación de datos y análisis de cada uno como cuestiones de datos personales, y entonces pues esto es lo que da la identificación, entre otras cosas, de la ciudadanía palestina. Pero también menciona el BBC de Londres que en el mercado negro Google también vende muchos de estos datos, de distintas informaciones en el mercado negro, pero que ha apoyado al gobierno norteamericano hacerlo más competitivo con otros competidores de estados con información digital y móvil. Pero fíjate que esta alianza, ya poniendo a analizarla, esta alianza se ha conocido mucho por la discriminación y el desplazamiento de palestinos, y lo que critica esta información es de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Entonces, el problema es que ya se les vino encima porque empleados del mismo Google lo han denunciado. Dijeron que ellos no habían hecho esta información científica para ser usada de esa manera. O sea, lo han destapado ellos, porque es un reconocimiento facial y de datos biométricos. Y entonces, crean esta circunstancia que ha puesto en la palestra al gobierno israelí en el sentido del mal uso de esta información, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Uh-huh. Y lo ha reprobado también la comunidad internacional. Muchos gobiernos están en esto, puestos de esa manera, y parece que le dan la razón a los tan defenestrados Julian Assange y Edward Snowden, es decir, con respecto a la verdadera naturaleza hegemónica de Estados Unidos. Dicen que si esto es realmente una demostración de libertad y democracia. Y bueno, tenemos el otro caso encima reciente, Mario, que el pasado miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos por 6-1, además reconociendo una alianza bipartidista en tiempos electorales, que es muy difícil, hicieron una ley específicamente para prohibir a TikTok seguir operando en Estados Unidos, porque tienen 170 millones de usuarios. Y un principio de ley es que las leyes deben ser generales y abstractas, no dirigidas a alguien especial. Claro, eso es en el derecho latino, en el derecho sajón, por si se permite. Tan es así que le dan 180 días para vender esa parte de TikTok a alguna otra empresa y no dejaría de funcionar en Estados Unidos, Mario.
Sí. Pues qué interesante todo este asunto del proyecto Nimbus, que pues todo es dinero, porque estoy leyendo que el contrato que se firmó con Google y el gobierno de Israel es de 1.2 mil millones de dólares para esta enorme base de datos y nube, que por cierto está desarrollando también esta plataforma, además de Google, Amazon Web Services, que recientemente anunció acá en México una inversión justo para un centro de datos de 5 mil millones de dólares. Pero bueno, interesante cómo se cruzan los temas políticos e ideológicos con las inversiones y la tecnología. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel, un abrazo y buenos días.
Te abrazo con afecto, Mario, buen día.
Que estés muy bien, hasta luego. 6:22, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, al pie del cañón en el puente, mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales subían después de datos chinos que sorprendieron a muchos, mejoraron las expectativas y los inversionistas trataban de sortear el campo minado de las reuniones de los bancos centrales de esta semana, que podrían poner fin al dinero barato en Japón y también suavizar los recortes de tasas de interés en Estados Unidos. Y es que China informó que la producción industrial aumentó 7% anual entre enero y febrero, mientras que las ventas minoristas subieron 5.5% respecto al año anterior. No obstante, el sector inmobiliario siguió siendo motivo de preocupación, ya que la inversión cayó 9% anual, subrayando la necesidad de un mayor apoyo político. El índice japonés Nikkei subió 2.7%, mientras que la bolsa de Shanghái avanzó cerca de 1% después de estos datos. Y bueno, esta semana, te decía, los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Indonesia, Taiwán, Turquía, Brasil y también México se van a reunir justamente, y aunque se espera que muchos se mantengan estables, hay mucho margen para las sorpresas. Por ejemplo, Japón podría poner fin el martes a la racha más larga de tasas negativas de la historia, después de que sus empresas decidieron las mayores alzas salariales en 33 años, que son como del 6%. Existe la posibilidad de que el Banco de Japón espere abril, ya que entonces publicará previsiones económicas actualizadas. Y bueno, fíjate que a pesar de que el dólar se apreciaba, pues el tipo de cambio pues sigue todavía fuerte, Mario. Fíjate, está cotizando en estos momentos en 16.68. Hay que recordar que la semana pasada marcó un mínimo en el año de 16.65. Con esto tenemos una apreciación en el año de 2.1%, perdóname, de 1.5%, y en el mes sí tenemos una apreciación ya mayor al 2%. Pero bueno, también ya se están encendiendo las alertas acerca pues de los pues las contradicciones que tendría un dólar, una moneda mucho más fuerte, en sobre todo en México, que es una economía muy enfocada a las exportaciones.
Pues ahí está. Y vaya, también hablando de Estados Unidos y del dólar, las declaraciones de Donald Trump que generaron mucho sobresalto sobre cuando hablaba de la inversión manufacturera en Estados Unidos que se ha venido a México, sobre todo a la automotriz, y decía que va a haber un río de sangre o algo así, lo comentaba cuando llegue a su gobierno, y bueno, se interpretó como que estaba hablando de los migrantes, aunque sí tenía que ver también pues todo este tema, pero bueno, Donald Trump en campaña, aunque para las elecciones de Estados Unidos falta mucho. Gracias, Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, sígalo en X, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
A falta de una reforma fiscal profunda, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encaminó los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria a vigilar y cobrar adeudos a las empresas que facturan más de 1.500 millones de pesos al año. Prueba de ello es que el SAT cobró más de 1 billón de pesos a los grandes contribuyentes mediante auditorías. De acuerdo con las estimaciones oportunas del INEGI, el consumo de los hogares mexicanos habría empezado el 2024 en terreno positivo, aunque todavía con crecimientos moderados. Durante enero de este año, el indicador oportuno del consumo privado mostró un crecimiento promedio de 4.3%.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3% en comparación interanual, mientras que para febrero se observó una alza de 4.7%. Las Afores generaron 39.383.9 millones de pesos en plusvalías para los trabajadores en el segundo mes del año y con ello han ligado 4 meses con resultados positivos. La última vez que sumaron 4 periodos consecutivos en números negros fue de octubre del 2022 a enero del 2023. El contralmirante José Ramón Rivera Parga rindió protesta como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en sustitución de Carlos Velázquez Tiscareño, quien dejó el cargo a finales de febrero.
Entrevista.
Bueno, ya platicábamos algo de este tema con Roberto Aguilar sobre la decisión de política monetaria de los bancos centrales, que pues son varios los que van a tomar decisiones de este tipo esta semana, incluido por supuesto el caso de México, pero bueno, en Estados Unidos, en Japón, en Reino Unido, en Brasil, en Turquía, por mencionar algunos otros. Y vamos a platicar del tema con Joel Virgen. Él es analista económico y financiero, quien está allá en Nueva York. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Pues a ver, ¿cómo estás viendo el tema de las tasas de interés? Los bancos centrales están ya en esta fase de recortar tasas luego del aumento que hubo en los años anteriores, entre otras cosas por el COVID. ¿Cómo estás viendo el caso global, el caso de México en particular, que de pronto pues va relacionado también a lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo todo el tema de la política monetaria?
Claro, mira, la verdad es que Esta visión global sin duda nos da una muy buena luz de lo que va a ser Banco de México. Así como bien señalas que prácticamente todos los bancos centrales alrededor del mundo hace ya año y medio reaccionaron ante lo que se veía como una multitud de choques consecutivos de tipo inflacionario y que tuvieron que responder, entre otras cosas, elevando las tasas de interés de referencia, en algunos casos hasta niveles récord, no solo en términos nominales, sino en términos reales, es decir, indujeron condiciones monetarias bastante astringentes para tratar de pues ver una mejoría, una disminución en la inflación, que como sabemos aquí el Banco Central actúa hoy, pero sus efectos no se ven sino hasta varios trimestres en el futuro, justamente por la forma en que opera en la economía. Y hoy se encuentran ya, creo que enfrentando un contexto muy distinto, donde las inflaciones han disminuido, esto porque se han desvanecido buena parte de los efectos de los choques iniciales. No ha habido nuevos choques significativos, y creo que actualmente la preocupación es, quizás es más, ¿cuándo comenzar a recortar y en cuánto? Dado que, si bien las inflaciones han disminuido, en buena parte de los casos todavía no llegan a sus niveles previos o a los objetivos del banco, de los bancos centrales respectivos. Entonces creo que ahora la discusión no es tanto la dirección de la tasa, sino cuándo iniciar, que en todos los casos se avisora que muy pronto, y en qué magnitud deberían de pues, normalizar la posición de sus condiciones monetarias.
El caso de México, parece que va a adelantarse Estados Unidos con un recorte de tasa de interés de 25 puntos base este jueves. Por ahí va a ir el anuncio, todo parece indicar, mientras en Estados Unidos parece que van a posponer esta baja de tasas, ¿no?
Totalmente, y la verdad es que es una pregunta muy válida, creo que todo el mundo la hace. Si Banco de México, casi cualquier banco de una economía como la mexicana, puede reaccionar o puede operar con independencia de la Reserva Federal. Creo que aquí lo que hay que reconocer es que sí, lo que haga la Reserva Federal es muy importante para cualquier banco central, no solo para México, vía la diferencia entre los niveles de tasas de interés, pero no es el único factor que determina la decisión. Seguramente es un factor muy importante, seguramente veremos en las minutas de la reunión de esta semana que se discutieron las implicaciones de actuar antes de la Reserva Federal, pero si tomamos uno en cuenta que la inflación en México ha disminuido significativamente y que las condiciones de las que venimos son mucho más restrictivas de lo que están en los Estados Unidos, una referencia numérica muy importante, la tasa real en México se encuentra alrededor de 7%, es decir, la que descuenta la inflación esperada, y la tasa neutra, es decir, aquella tasa que no le impone ni vientos en contra ni a favor a la economía, donde la reconoce el Banco Central, está alrededor de un nivel de 2.8%, podríamos ver que hay casi entre 4 y 5 puntos porcentuales en los que Banco de México podría recortar la tasa de interés sin que las condiciones dejaran de ser restrictivas. Es decir, puede recortar la tasa hasta del 11.25 actual hasta un 6.5-7 sin que las condiciones sigan reconociendo que hay un tema de presión inflacionaria o al menos un trabajo por hacer. Y creo que esa es la gran diferencia. México tiene un espacio más que proporcional para normalizar o relajar su tasa de interés, recortarla, que lo que más allá de lo que actualmente está referenciando la política monetaria externa. Es decir, hay espacio, aún reconociendo que la Reserva Federal podría esperar todavía hacia el verano.
Ahora, este, digamos, diferencial de tasas que tiene México y Estados Unidos, que es amplio y que, entre otras cosas, explica por qué el peso mexicano ha estado fuerte con respecto al dólar, que también pues se ha apreciado en los últimos días. ¿Ves que con un cuarto de punto de reducción se vaya cerrando esta brecha y los inversionistas comiencen a ver qué hacen con sus inversiones en los bonos de México y se ajuste un poco más el peso mexicano, o se mantiene, como todavía es muy amplia el diferencial de tasas, seguirá fuerte el peso impulsado por ese diferencial?
Yo te diría que tenderá a ajustarse, pero creo que no sé necesariamente la moneda mexicana dejará de tener la fortaleza relativa que ha tenido. Si bien, como tú bien señalas, buena parte de la explicación del por qué hemos tenido un tipo de cambio, un peso fuerte frente al dólar, ha sido las tasas de interés reales tan elevadas que ha pagado los activos de renta fija de México, pues hay que, no podemos juzgar el futuro del tipo de cambio sin tomar en cuenta que México y sus valores, en este caso de renta fija, forman parte de portafolios diversificados en mercados emergentes o con calificaciones crediticias similares, y tomando en cuenta que algunos de los con los que compite en México en atractivos de tasas de interés también están recortando su tasa. Un ejemplo claro, Brasil, tú lo mencionabas. Pues bueno, no tanto es que México recorte su tasa, sino cómo queda posicionado México en términos de tasa real que pagan esos valores, en términos de lo que le está pagando al inversionista otros valores de economías emergentes con calificaciones crediticias similares. ¿Y qué les irán pagando a lo largo de este ciclo de recortes? Y ahí México todavía se seguirá viendo muy atractivo. Es decir, probablemente veamos una ligera depreciación del peso, pero en términos relativos seguirá muy bien posicionado en términos de atractivo relativo a otras economías o a otros miembros de un portafolio diversificado donde México sea parte en este momento.
Ahora, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? Hablando de pues indicadores económicos y de la perspectiva de crecimiento para este año, pero también en términos políticos, que pues de pronto escuchamos a los casi que precandidatos Joe Biden y Donald Trump, quienes muy probablemente van a enfrentarse de nueva cuenta en la elección presidencial de noviembre, pero bueno, pues ya van dando discursos después de que ya se hicieron estas primarias y están en diferentes ciudades y estados hablando de temas de relaciones bilaterales, por ejemplo con México, de asuntos como la migración, del comercio exterior, de la inversión manufacturera. ¿Cómo se ven las cosas en Estados Unidos a nivel doméstico, pero también hacia afuera, particularmente con respecto a México, Joel?
Claro, mira, la verdad es que uno, no se ven unas elecciones con mucho menor grado de incertidumbre que la última vez que estos dos candidatos se enfrentaron, Biden y Trump. De hecho, si uno toma en cuenta el agregado de las encuestas, de las preferencias electorales actualmente, se encuentra en un empate técnico. Si bien sabemos que tenemos que interpretar las encuestas, ya sabemos, con bastante moderación y cautela, dado que en el mejor de los casos revelan las condiciones de las preferencias hoy y no necesariamente un pronóstico. Y además sabemos que en este punto en la elección, y dadas las opciones tan alejadas unas de la otra, no puedes confiar en que los participantes o los posibles electores estén revelando realmente sus preferencias al 100%. La verdad es que se ve una incertidumbre elevada. La verdad es que se ve, por el momento hay varios incertidumbres flotando que tienen que ver no solo con un caso de riesgo donde volvamos a tener un resultado de una elección muy apretada y que no salgamos de este empate técnico, sino que también creo que es de esperarse. Ya sabemos un poco las propuestas de ambos candidatos, ya sabemos que puede hacer ruido. Tú mencionaste, para el caso de México, aquí en los Estados Unidos se deja sentir que hay un golpeteo político importante ante una crítica bastante fuerte a las políticas laxas migratorias del presidente Biden, a pesar de que ha cambiado de rumbo y ha cambiado totalmente su lenguaje respecto a estar abierto a una nueva propuesta y un nuevo plan apoyado por el Congreso para pues reforzar o hacer más astringentes estas políticas migratorias. Sin duda va a ser un tema muy importante, y sabemos que México ahí juega un papel predominante en estas discusiones. Sin duda el tema de la inseguridad ante lo que se vive actualmente en Estados Unidos, que es una pues un fenómeno de muertes récord de relacionadas con el fentanilo, donde otra vez México aparece en casi cualquier discusión de salud pública que tiene que ver con este problema tan importante que se está viviendo en los Estados Unidos. Creo que es innegable, y además el elemento del comercio. Recordemos la última vez que tuvimos que estuvimos en el ojo del huracán con la administración Trump, fue porque éramos los segundos socios comerciales más importantes con los Estados Unidos, y Estados Unidos tenía un déficit comercial importante con México. Hoy eso es mucho mayor. México ha superado en varios rubros a Canadá y en algunos a China, y por otro lado el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es todavía más elevado. Así que sin duda vamos a escuchar de aquí a las elecciones bastantes elementos que donde tiene que ver México, y creo que donde tenemos que tomar en cuenta todos esos riesgos de una potencial nueva administración republicana.
Ya, pues estamos en contacto, Joel Virgen, muchas gracias como siempre por estos minutos, un abrazo y muy buenos días.
Abrazo, gracias a todos, buen día.
Hasta luego, 6:46, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Las automotrices Nissan y Honda se encuentran en pláticas para negociar una posible alianza con la intención de competir en el mercado de autos eléctricos. Nos platica del tema Giovanna Torres.
El mercado de los autos eléctricos sigue creciendo pese a los altos desembolsos que los usuarios deben realizar para adquirir una de estas unidades. Sin embargo, algunas compañías como Nissan y Honda se han quedado rezagadas, por lo que ahora están en busca de una alianza estratégica. Las compañías japonesas firmaron un memorando de entendimiento para comenzar a estudiar la viabilidad de una asociación estratégica en diversos campos como la electrificación de vehículos e inteligencia. De acuerdo con algunos analistas, el movimiento anunciado por las firmas automotrices les permitirá competir con sus rivales chinos en el mercado de los autos eléctricos, en el cual se encuentran rezagados tras haberse enfocado por años en los vehículos de combustión y más reciente en unidades híbridas. El mercado de los autos eléctricos se ha visto dominado por la estadounidense Tesla y la china BYD. En el territorio japonés, incluso la subcoreana Hyundai también ha ido ganando terreno en detrimento de Nissan y Honda. El CEO de Nissan, Makoto Uchida, indicó que ambas compañías se entendieron para enfrentar desafíos comunes en un contexto donde la transformación de la movilidad es cada vez mayor. La alianza entre Nissan y Honda incluye plataformas de software para automóviles, componentes centrales relacionados a los vehículos eléctricos y algunos productos complementarios. Finalmente, el director, presidente y representante ejecutivo de Honda, Toshiro Mibe, apuntó que el periodo de transformación por el cual atraviesa la industria automotriz los ha llevado a examinar una potencial alianza con Nissan. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar ahora con Ramsés Pech, él es analista del sector energético. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenos días.
Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Te mando un saludo.
Gusto saludarte, gracias por estos minutos. Pues varios asuntos que platicar sobre Pemex, que es una empresa que viene arrastrando, además de problemas financieros, operativos, pues también se ha quedado muy rezagada el tema de la transición energética, y ahora, según su plan de sostenibilidad, pues se apunta hacia el 2030 para que le entre de lleno al negocio de las energías renovables. Yo no sé cómo van a estar las cosas en el 2030, pero seguramente mucho más avanzadas en términos de transición energética. ¿Cómo ves el tema?
Bueno, pues que es 18 de marzo que celebramos el día bueno, ya sabemos la historia. Uh-huh. Hay que comentar algo muy importante. Pemex hoy en día, con todos los problemas que hemos visto al cierre del 2023 y lo que hemos observado, aunque haya salido positivo con más de 110,000 millones de pesos, hay que dejarlo bien claro al público que quedó positivo porque tuvieron lo que yo llamo el dinero virtual, que es la utilidad cambiaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Pemex el año pasado le dieron un presupuesto y este ha sido reducido más del 40%. La realidad de esto indica que para que Pemex pueda llegar a lo que está presentando, a la transición, sobre todo de dejar de contaminar en ciertos procesos e emitir emisiones de gases de efecto invernadero que afectan directamente a la calidad de aire, Pemex tiene que hacer un gran esfuerzo para poder transformar sobre todo sus plantas de refinación petroquímica y que pueden reducir las toneladas de dióxido de carbono. Revisando los últimos reportes de Pemex y ciertos datos que hemos podido evaluar, vemos que Pemex está muy lejos de las medidas y sobre todo de los estándares internacionales que te permiten hacer las emanaciones de gases de efecto invernadero, es decir, las toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Esto qué significa, Mario? Que a Pemex el presupuesto que se le da a operar hoy en día tiene que ser aumentado cuando menos un 40% más para poder competir y ser una empresa eficiente para reducir las toneladas de dióxido de carbono equivalente, que hoy en día cada una de las metas que establecen en la parte ambiental, de acuerdo a los reportes que entregan la Cámara de Diputados, no cumplen con los datos y sobre todo las reducciones de gases de efecto invernadero.
Uh-huh. Y ahora está el debate de las refinerías, o la polémica, más que debate, polémica sobre qué hacer con estas refinerías tan contaminantes, aunque pues del lado del gobierno se defiende que está en, digamos, todavía en norma, el, pues sobre todo las de Cadereyta, la de Madero, que creo que es más contaminante. ¿Cómo ves este tema? Porque finalmente está en el debate de en la opinión pública sobre si tenemos que reconvertirlas hacia, digamos, centrales de energías limpias o refinerías que no consuman tanto combustóleo y azufre y que no se generen todas estas partículas al ambiente. ¿Cómo ves el debate este de las refinerías y qué tendrá que poner Pemex sobre la mesa en este plan de transición energética hacia el 2030?
Bueno, primero comentarle que ciertamente Pemex cumple con la norma 148, la 0 del 2006, uh-huh, que está emitida por la Semarnat, la cual te permite hasta un 10% del total de azufre que recuperas que puedes hacer la quema del mismo. Más o menos la de Cadereyta, de acuerdo a los últimos datos que estamos viendo, está quemando el 7% de azufre. Y entonces esto es lo que produce el dióxido de azufre famoso que hemos escuchado, pues, sobre todo en las zonas de en la región donde está la refinería de Cadereyta. Aquí el problema, Mario, creo que estamos viendo un gran problema en el sentido que se están confundiendo muchos términos. Por ejemplo, la calidad de aire, hay que recordar que es una medición de 24 horas en donde se tienen instrumentos que están a 50 metros, más o menos 50, 100 metros algunos de ellos, y esto lo que nos mide es qué tanto el aire que están respirando los seres vivos puede entrar a los pulmones con ciertas partículas, como tú bien lo comentas, y ciertos contaminantes. Pero es una medición de 24 horas que viene como consecuencia de algunas emanaciones. Y la otra es los gases de efecto invernadero, que hay de recordar que estos llegan hasta las nubes, vamos a ponerlo así, y esto es lo que producen los gases de efecto invernadero, por ejemplo, la lluvia ácida y muchas de las cosas. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en las refinerías y en las zonas que se han platicado, creo que aquí hay un gran problema también, Mario, en el sentido de que las refinerías, de acuerdo a los últimos datos y evaluaciones que hemos podido hacer, en la ciudad de Monterrey, lo que más contamina es el gas natural, sigue la quema de la gasolina, luego el diésel, y por último, y por cuarto lugar, tenemos a la refinería de Cadereyta, pero comparado con la contaminación que produce la quema del gas natural, sabemos que es por las plantas que generan la electricidad, la industria que está en la zona metropolitana y la cantidad de vehículos que hoy están circulando de tanto de combustión de gasolina y de diésel en la zona de Monterrey, sí. Eso es lo que más contamina hoy en día. Y ya. Este mismo fenómeno lo podemos tener en la zona metropolitana ante el incremento de vehículos que están circulando y hemos uh-huh. de recordar que los vehículos no generan una combustión completa.
Ya. Oye, pues te agradezco como siempre, Ramsés, estos minutos. Estamos en contacto. Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este lunes de Puente aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.